Bueno, vamos a empezar. Y si os parece bien, vamos a empezar leyendo una carta. Esta carta tiene ya 80 años. Resulta que en el invierno del 42, 1942-43, durante el sitio de Stalingrado, se fueron comunicando los soldados que estaban sitiados con sus familiares a través de cartas que enviaban por avión. Y uno de los últimos aviones que llegó con cartas transmitió a un pastor luterano la última carta de su hijo. Nunca más se hablaron. Y su hijo le decía esto. Plantear el problema de la existencia de Dios en Stalingrado significa negarlo. Debo decirlo y me pesa doblemente. Tú me has educado porque faltaba mi madre y siempre me has puesto a Dios ante mis ojos y mi alma. Y me pesan estas palabras doblemente porque serán las últimas mías y ya no podré decir otras que las corrijan o anulen. Tú eres pastor de almas, Padre, y en la última carta digo la verdad o lo que creo que es verdad. He buscado a Dios en toda zanja, en toda casa destruida, en mis camaradas, cuando estaban las trincheras y en el cielo. Dios no se ha manifestado cuando mi corazón clamaba por Él. Las casas estaban destruidas, los camaradas eran tan heroicos o viles como yo. En la tierra había hambre y homicidios y del cielo caían bombas y fuego. Dios es el que me falta. No, Padre, no hay Dios alguno. Lo repito y sé que es una cosa terrible y para mí irreparable. Y si existe Dios, solo está cerca de vosotros en los libros de los salmos y en las oraciones, en las palabras devotas de los sacerdotes y pastores, en el repique de las campanas y el perfume del incienso. Pero en Stalingrado, no. Y podéis leer esto en un maravilloso libro que se llama Últimas cartas desde Stalingrado. Es de la editorial Einaudi y esto está en la página 33. Ya sabéis que me gusta empezar impactando la primera en la frente y posiblemente penséis, ya está Joan, que le gusta hablar de tragedias y dramas humanos y la verdad es que es así, pero creedme que hoy no tenía en absoluto pensado hablar de esto. Pero debo pensar que el Señor me ha despertado una noche de esta semana y me dio este mensaje e incluso algún versículo que hoy hablaremos. Y cuando te pasa esto, la verdad es que la responsabilidad es mucha. Y de esto se toman muchas lecciones, unas que tienes mucha responsabilidad y las otras que no os la avisaron cuando os convertíais, pero esto de sacrificarse para el Señor significa estar dispuesto a no dormir por la noche también. Así es que o os tomáis pastillas para dormir o estáis dispuestos a levantaros a las 4 de la madrugada y empezar a mirar la Biblia. No me lo avisaron, pero aquí está. Venga, sea como sea, vamos a volver a hablar de problemas. Y problemas en particular, no de tragedias puntuales, sino quiero cerrar el tema de cuando Dios parece no responder, cuando atravesamos situaciones que se perpetúan en la eternidad continuamente sin posible causa final. A menudo hablamos de tragedias puntuales por las cuales el Señor nos puede hacer atravesar, pero no siempre ponemos encima de la mesa aquello por lo que vamos a pasar, y que no va a tener solución, por problemas continuos. ¿En qué estoy pensando? Vamos a ver. En todas partes, en toda iglesia, y aquí también, vamos a tener hermanos, vecinos, amigos o nosotros mismos, gente que va a perder un ser querido y la va a perder por siempre. es ley de vida, más o menos la mitad de nosotros llegaremos a ser viudos o viudas. Y es duro, pero los viudos o viudas existen. Son hermanos, amigos, parientes que viven sin el que ha sido el amor de su vida. Hay de todo, hay gente que a lo mejor dice menos mal, que ya me he librado. Pero es verdad, la viudedad con dolor, con pena, esa es la palabra que quería sacar hoy, con pena, existe, está ahí y no se va, ni se va a ir nunca. Existen hermanos y conozco más de uno, hermanos muy queridos y muy íntimos míos, que tienen una enfermedad degenerativa sin solución, que van a morir de eso. Y no en una semana, en años. Y saben que su mañana va a ser peor que su ayer. Y que muy posiblemente eso no se va a solucionar. Existen estragos económicos. Hay infinidad de hermanos que aun con todo su poder de oración, con todo su esfuerzo, con toda su fe, han perdido su casa embargada. Y no va a ser devuelta. Y con su casa embargada, el hogar de sus hijos. Existen los divorcios y los maltratos, también en nuestras iglesias. Y eso no va a tener vuelta atrás. Y junto con el divorcio, una tragedia para los hijos. Existen malos rollos entre familiares. Y entre familiares implica también entre la familia de la iglesia. Existe dolor también en la iglesia, con malentendidos con hermanos. Y son malentendidos que permanecen, que no se van, que están ahí y que los vamos a arrastrar de por vida. Existe la lucha contra el pecado. Hay quien lleva años luchando por un pecado. Me toca confesaros algo. Soy una mala persona. Aquí me veis muy bonito, muy cuadrado, muy educado. En la fábrica soy un monstruo. Sé utilizar las palabras para generar dolor. Y no pocas veces se me escapa. Y duelo. Hago daño. Luego digo... Y eso, que os puede parecer una menudencia, no es una tontería. Forma parte de lo que Dios no quiere. Leos Gálatas 5, del 18 al 21, y veréis cómo eso forma parte de lo que el Señor no quiere. Y llevo años luchando contra esto, y os parecerá una menudencia. A mí no me lo parece. Y cada uno tiene su menudencia, que no os lo parece. Y está ahí, años y años y años. Está la soledad. ¿Cuántos de aquí no estáis solos? Y lo vais a estar. Y algunos no lo estamos hoy, pero lo estaremos mañana. Y esa soledad va a permanecer. Eso no es algo que sea incluso extrabíblico. El mismo apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, tiene unos versículos, hoy veremos un par de veces 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 4:16 dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Ninguno estuvo a mi lado. Se jugaba su vida, ¿eh? Pablo estuvo en un juicio en el que se jugaba su vida y no hubo ni hermano, ni familiar, ni amigo a su lado. Y Pablo, del cual hoy vamos a hablar mucho, estuvo ahí. Y hasta donde sabemos... No solo es que esto no se le arreglara, sino que murió ejecutado. Y ya no es que muriera ejecutado, es que previamente en la ejecución pasó no poco tiempo solo. Si leéis este capítulo de 2 Timoteo 4, da grima, ¿eh? Da grima. Pablo no solo fue un grandísimo apóstol del Señor, sino que pasó unas circunstancias en su vida personal durísimas, continuas, sin fin, que no se arreglaron. Solo se arreglaron cuando murió. Así es que sí, este es un tema que realmente está ahí. Y no sé por qué el Señor me lo ha puesto. Por algo será. Alguien tiene aquí, necesita que le hablen de esto. Pero ciertamente la pena está entre nosotros. Y pena que genera no pocas cosas. Primero, porque, a ver, todos recordamos versículos y cuando hablamos de nuestra vida espiritual, todos recordamos esos versículos maravillosos de victoria que están ahí y que no vamos a negar, funcionan. Pongo un ejemplo. Elías, el que a poco que habéis oído la Biblia, recordaréis que después de haber ejecutado a los sacerdotes de Baal, se retira al desierto, abrumado porque le persiguen, y le pide al Señor que le quite la vida. No le pide al Señor que le dé, mira, tú, ahora que hem aconseguit això de Baal, pues ahora me das, yo qué sé, un profeta que me ayude. No. Le pide que le saque la vida. Y el Señor trabaja con él y lo levanta. El Señor puede hacer eso. Y lo hace infinidad de veces. Ahora bien, si nos centramos solo en eso, en versículos como este, por cierto, me viene a mente otro, ¿eh? Job, ¿recordáis Job? Todo el mundo sabe que el Señor le da el doble de ovejas, el doble de... Sí, al final el Señor restaura a Job y muy bien. Job también es Sansur. Es más, le vuelve a dar hijos. Y además sus tres hijas son las más guapas de todo el mundo celestial. Es verdad, ¿eh? Esto está en la Biblia. Bueno, recuerdo que a Job lo que no le da es una mujer nueva, ¿eh? Aquella de maldice a Dios y muérete sigue estando ahí. ¿Vale? O sea, todo tiene su qué. Así es que sí que es verdad que el Señor nos puede liberar y lo hace. Y gloria a Dios porque lo hace. Eso es una de las cosas que más me entusiasman. Pero la mayor parte de las veces no lo hace. No es una cosa habitual. El Señor lo hace puntualmente. Claro, entonces cuando tú no eres el escogido, no eres el que te libran de esa situación, entro, lo digo en primera persona, en un ciclo de culpa. Es aquello de, ostras, Señor, ¿qué pasa? ¿Es que soy pecador? ¿Que me falta la fe? Entras en un bucle. A veces esos bucles son incluso perniciosos. Sabéis que mi hermana se suicidó. Entras en una pena. Esa pena no se va a ir. Esa pena va a quedar ahí. Pero no solo eso, sino que como el tiempo va pasando, eso está ahí, pero no se saca ahí. Y al final, de la pena pasas a la culpa. Una porque no soy capaz de sacármelo encima, y la otra porque, como ya he pasado suficiente tiempo, puede que debiera sentir más pena de la que siento. Entras en un bucle pernicioso. Bueno, para empezar, eso ya lo he explicado muchas veces. El Señor no puede responder a todo. Una, ya lo expliqué una vez, físicamente eso es imposible, pero la otra me gustaría poner encima de la mesa, que eso no lo expliqué en su día, que espiritualmente tampoco es posible. Vamos a leer Juan 6:26. Juan 6:26. Curioso porque yo no me acordaba de este versículo, por eso fue uno de los que recordé a las 4 de la madrugada. Ya veis tú, leed la Biblia, que os despertaréis por la noche. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor les reprende. No me estáis buscando a mí, estáis buscando a los resultados. Vamos a imaginar, supongamos que todos los cristianos somos capaces de, a través de la oración, sea materialmente, sea anímicamente, manipular la realidad. De manera que llegamos a estar todos en un estado de bienestar espiritual, anímico, por encima de lo que es habitual. Oye, si esto fuera así, estas iglesias estarían llenas, todas. No hay cabrían. Porque, oiga, yo me convierto, y aparte me convierto, tots som folos, violas y rumaní. Y no es así. Porque no es esto lo que busca el Señor. El Señor lo que busca es el corazón puro que le busca a Él. Si el Señor perseverara en arreglárnoslo todo, tanto lo material como lo inmaterial, traicionaría el hecho, su venida. Él necesita que le busquemos en toda circunstancia. Y hoy veremos más el porqué, porque esto tiene más profundidad de lo que parece. Recordad, el Señor busca adoradores en toda circunstancia. Y uno de estos es Pablo. Vamos a volver a la vida de Pablo. En 2 Corintios nos explica bastante su vida. Y vamos a repasarlo un poquitín. 2 Corintios 11. 2 Corintios 11. A ver, esto está antes de Gálatas, ¿eh? La vida de Pablo es, ostras, es un serial, ¿eh? 11, 22 al 28. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si usted viera lo que lo hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las iglesias. De unido. Y por si no habéis caído en ello, pues lo pongo yo porque él no lo pone. Decidme, ¿con qué familia carnal trabajó Pablo? ¿Con qué apoyo de su mujer? ¿Con qué cariño de sus hijos? Con ninguno. Con ninguno. Pablo hizo esto en la mayor de las soledades. No solo hizo esto, sino que murió en la mayor de las soledades. Él no se lo pone, pero está ahí. 2 Timoteo 4, del 6 al 7. Esta carta de 2 Timoteo está escrita poco antes de morir, ¿eh? Y con todo este percal que tenemos de Pablo, se atreve a escribir. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea que yo, ojo, Pablo, qué ánimos que das, ¿eh? Da una alegría de la huerta leer su vida. Pero dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y de alguna manera este es el kit de la lección, lo que nos deja Pablo. Pablo tenía que tener algún secreto. No sé si es secreto o no es secreto, pero intentaremos desgranar parte de lo que le ayudó a tirar adelante. Porque pienso que como cristianos alguna cosa más tenemos que poder aportar a nuestra sociedad. A todos aquellos que están pasando por una pena continua. Y Pablo pudo. Vamos a ver 3 puntos. Primero, y vamos a ir, el primero lo voy a sacar con pinzas, porque sé que tiene su cautela. Vamos a ver, todos vosotros, que seguro que habéis ido al bachillerato o a la EGB. ¿Qué es lo contrario de tristeza? Alegría. Mol, ve. Pues no. 2 Corintios 6. 2 Corintios 6, del 4 al 10. Segunda Corintios 6, del 4 al 10, ¿lo tenéis ya? Antes bien, Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Ya os digo que Pablo es que es la alegría de la huerta, ¿eh?, cuando vive su vida. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, harán en B, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Hará B. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí, vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. No dice mas siempre alegres, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Es impactante que Pablo no opone la alegría a la tristeza. Se puede estar triste, pero gozoso. Lo que no se puede estar es triste, pero alegre. ¿Y eso qué es? ¿Por qué lo pone aquí y en este contexto? ¿Por qué? Os recuerdo que son cosas distintas. ¿Por qué puede estar alguien que está pasando por todo esto? ¿Por qué puede estar gozoso? Porque es otra cosa. A ver, la pena es aquel, ¿cómo lo explico? Aquel nudo en el estómago que te queda de por vida y que no sabes cómo sacar, aunque estés riendo. El gozo es aquella descanso en el espíritu por saber que estás salvado, que Cristo ha resucitado por ti, aunque estés llorando. ¿Sí? Porque ciertamente puede parecer una tontería, pero saber que Cristo ha resucitado por ti y está ahí cada día no es una cosa pequeña. No solo esto, sino que si os fijáis, en este versículo 10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Fijaos que lo conecta con el trabajo para el Señor, con la vida, con los hermanos. Son dos estadios. Uno es el estado anímico y el otro es el estado espiritual. Son distintos. Anímicamente estoy entristecido, pero en el espíritu estoy gozoso. Anímica o materialmente soy pobre de solemnidad, pero en el espíritu tengo las riquezas del Señor y de mis hermanos con los que puedo tener comunión. Materialmente no teniendo nada, pero en el espíritu teniendo todas las promesas espirituales del Señor aquí y en los cielos. Son distintos. De acuerdo, una cosa es material, anímicamente, este mundo, y la otra es el espíritu. Vamos a seguir. Por otro lado, Pablo, por si fuera poco, que realmente es un galimatías, tenía un problema. ¿Os acordáis todos del aguijón en la carne de Pablo, no? Ahora lo leeremos. Es 2 Corintios 12, un poco más adelante, del 7 al 10. Leo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un agujón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, mucho has hablado de que eres aguijón en la carne y cada uno ponga en mente, cada uno, yo supongo que no se detalla, para que cada uno pueda poner su aguijón ahí, lo reináis con esto. De todas maneras, yo creo que lo más plausible es, y más atrevido es que fuera socio del Atlético de Madrid, porque si no, no me cuadra. O sea, tenía que tener algún problema de este tipo. Fuera bromas, tú también tienes un aguijón en la carne. Todos lo tenemos. Todos tenemos alguna cosa que está ahí y no se va. Nos puede parecer más o menos grave, pero está ahí. Y Pablo pone esto después de haber explicado que el Señor le había concedido llegar al cielo, el que dice que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, y tener unas revelaciones que nunca nadie ha tenido en la historia de la humanidad. Él fue receptor de un privilegio espiritual nunca igualado. Entonces dice que detrás de esto, el Señor le dio un aguijón en la carne para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Esto me recuerda mucho, al que le gusta la historia, en época del Imperio Romano, cuando un general o emperador tenía una victoria increíble para los intereses de Roma, se le concedía que después de que el Senado le diera permiso, entrara a la ciudad. Y además tenía que entrar solo, no con sus legiones. Las legiones se tenían que quedar fuera de Roma. Entonces, entraba en Roma y se le concedía la victoria. ¿Y esto qué era? Bueno, esto era pues como cuando el Barça gana la Liga y te hacen un paseo, ¿no? Bueno, les hacen un paseo, a mí nunca me han hecho nada, ellos se lo pierden, y les hacen un paseo por medio de la ciudad y la gente, ¡guau! Vítores, ¿no? Bueno, pues el general este le ponían en un carro, toda Roma se ponía al lado del foro y este señor entraba en victoria. Pero, para hacer esto, le ponían en un carro porque detrás tenía que ir un esclavo. No un centurión, no un senador, un esclavo. Que le sostenía una corona de laurel. La corona de laurel significaba victoria. Y que le iba susurrando al oído todo el rato. Plasta, ¿eh? Le susurraba esto. Recuerda que eres mortal. Recuerda que eres un hombre. Todo el recorrido de celebración. ¡Pum! Hasta el final. Para que tuviera presente que no se podía endiosar. Pues algo así es este aguijón en la carne. Algo así se le dio al Señor a Pablo para que no se envaneciera en estas grandes revelaciones. Y algo así, nos guste o no, nos pasa a nosotros. Dices, hombre, pero yo no he subido al cielo ni he visto estas manifestaciones gloriosas del Señor. No, cierto. Bueno, o sí, ¿eh? Si alguien lo ha hecho aquí, yo no quiero ofender a nadie, pero bueno. Pero yo tengo la salvación. Yo tengo la vida eterna. El Señor me ha concedido el Espíritu Santo que me redarguye de pecado. El Señor me ha dado una nueva vida de la que estoy permanentemente aprendiendo. Y el Señor no me abandona. Y todo esto lo tengo cada día de mi vida, pase lo que pase. Vuelvo a repetir, y más cosas, que eso se ocurrirán. Tengo la salvación, tengo vida eterna, tengo el Espíritu Santo, tengo esta nueva vida que me va redarguyendo de pecado y tengo la presencia del Señor. Y además, incluso en muchos casos, tengo hermanos a mi lado que se preocupan por mí. Y más cosas que se le ocurran. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Vamos a hacer un ejercicio hoy para tenerlo claro del todo. Sean cuales sean las circunstancias por las que estemos pasando, vamos a cerrar los ojos por 30 segundos y vamos a imaginarnos exactamente lo mismo por lo que estamos pasando, sin ser salvos, sin vida eterna, sin el Espíritu Santo, sin la palabra a nuestro alcance, sin el poder de la oración, sin nueva vida, sin pecado, sin la presencia del Señor. Ahora, ¿sí? Miraré el reloj, os daré 30 segundos. Y ahora, cuando yo diga ya, cerráis los ojos. ¿Os imagináis que Jesús no ha muerto por vosotros, que el Espíritu Santo no existe, que Dios no ha creado este mundo, que no tenéis posibilidad de salvaros de vuestro pecado, que vais a quedaros en una vida eterna, espiritual, sin esperanza? ¿De acuerdo? 30 segundos a partir de ya. Vale, no sé si se han hecho largos o cortos, no lo sé. Yo sí sé que en su día, cuando yo pasé por esto, se me hicieron los más largos de mi vida. Porque como he explicado muchas veces, si el Señor no existe, lo único que queda es un dolor y un vacío espiritual sin parangón. Si el Señor no existe, ¿qué me impide a mí hacerle daño a mi vecino para conseguir sus cosas, o a su vecino hacerme daño a mí? Si el Señor no existe, hay tantas cosas que pierden sentido. Así es que si somos poseedores de una herencia espiritual tan grande, que si solo nos fijáramos en ella, sería imposible no mirar al de al lado por encima del hombro. Ahora situémonos, ¿eh? Nos vemos a nosotros y vemos al vecino. Ahora imaginemos que no tenemos ninguna pena. Hombre, pues el vecino, tú, malamen va, ¿eh? No me llega la suela del zapato. Si no tiene la vida eterna este. Bueno, sí que la tiene, pero en el infierno, ¿eh? Pichón cara. Mientras que a mí me ha sido dado la palabra, la oración, la presencia del Espíritu Santo, tantísimas cosas que a menudo viene bien hacer este ejercicio. Respirar y decir, Señor, yo ya sé que a menudo me olvido y que quizá no te lo agradezco, porque mis circunstancias ciertamente son las que son, pero gracias. Y en tercer lugar, aparte de este bástate mi gracia, Pablo tenía presente otra cosa, que es que hay un premio. Hemos visto antes 2 de Timoteo 4:8, 4:6 al 7, perdona, y ahora seguiremos pues un poquitín más. Y os recuerdo que esto está escrito antes de morir, ¿eh? Ya había pasado por un primer juicio. Digo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto no depende de cómo te portes. Esto es para todos los que aman su venida. Es una recompensa que está prometida. ¿Y de qué está hablando? 1 Tesalonicenses 4:13-18. Hay muchos sitios que se habla de esto. Pero bueno, el que más he encontrado que es más gráfico es este. 1 Tesalonicenses 4:13-18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La resurrección no es una cosa así etérea. A veces leemos esto y a uno le puede parecer un cuento chino. Pero esto no es un cuento chino. Esto es palabra del Señor. Y si creemos que Jesús resucitó, esto es cierto. No solo esto, sino que recordad, no lo vamos a leer para morar el tiempo que se dice, ¿no? Pero recordad que el mismo Señor resucitó y por eso sabemos que su cuerpo era distinto. Y no era un cuerpo etéreo, era un cuerpo que la gente podía ver. Además era un cuerpo muy divertido, ¿eh? Porque te permitía atravesar paredes, no sé si os recordáis esto, estaban todos dentro, ¡pam!, y él entra. De alguna manera no estaba sujeto a las restricciones de este mundo físico. Es otro cuerpo que tendremos. Es una promesa que está ahí. Lo que viene a decir Pablo es que hay salida. Sí, ciertamente todos la quisiéramos aquí y ya, y ahora. Pero hay salida segura. Y no solo hay salida, sino que habrá recompensa. Seremos premiados, como ha dicho antes Pablo en 2 de Timoteo. Y ahora añadid esto a lo que hemos dicho antes. No solo tenemos ya la salvación, el Espíritu Santo, la palabra, la oración, la presencia del Señor, sino que nos está reservado un cuerpo distinto. Además, junto con los que ya han dormido, ahí estaremos todos. Ahí estaremos presentes delante de Él. Y no es una entelequia. Si crees en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, esto va junto. Vamos a tener un cuerpo nuevo. No habrá muerte ni dolor. No habrá muerte ni dolor. Y eso está ahí. Yo sé que cuando estamos años peleando con lo que estemos peleando, esto a veces dices, bueno, Joan, sí, pero no. Bueno, pues no, pero sí. Porque está. Porque es una promesa que nos dio nuestro Señor. Y aunque parezca lejos, es algo a lo que agarrarnos. Así es que hago resumen. Con esto cerramos tres cosas. Seguro que hay más, pero yo son las que he encontrado. De entrada, quieras que no, tienes, todo lo hemos notado, ese descanso espiritual de saberte salvo. En las peores de las circunstancias. ¿Sí? ¿Lo habéis notado? ¿Qué? Respiráis distinto. Respiráis, sí, fatal lo que estoy pasando. Pero por lo menos soy salvo. Una. Dos. Estos aguijones en la carne son para ponernos los pies en el suelo. Son para que tengamos presente que tenemos de qué envanecernos. Y fijaos que Pablo dice, porque cuando soy débil, soy fuerte. Hablando de esto, cuando el Señor me da este aguijón en la carne, entonces sé que Él está cuidando que no me envanezca. Sé que Él está ahí poniéndome freno. Pablo, Juan, Pepe, no te aceleres. Porque te queda mucho aquí y tienes que testificar. Y finalmente, cuando termines de testificar, descansaremos. Estaremos todos juntos y diremos, bien, para la cena feta. Bien. Ven junto a mí. Me gustaría terminar con unos minutos de oración de nuevo cerrar los ojos. Y ahora pediría si alguien está pasando por una situación similar. Sí, sin levantarse a vuestro sitio, por favor. Si queréis, levantáis la mano y entre todos oraremos por vosotros. Porque una de las virtudes que Pablo encuentra es que todo esto lo está haciendo con una comunidad, con una iglesia. Ciertamente, que sepamos, no tenía familia física, pero sí tenía familia espiritual. Sí hay hermanos que pueden orar por nosotros, sí los hay. También hace falta ponerlo en consideración, porque la verdad es que todos lo callamos. ¿Para qué engañarnos? Uno no llega aquí a la iglesia poniendo cara de pena y diciendo lo primero que le dice, cuando te dicen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, no voy a decir que mentamos, pero poco le falta, ¿eh? Porque dicen, bien. Y no estás bien. No estamos bien, hombre. Ahora uno no empieza diciendo, se te explicará. No es lo que empezamos diciendo, pero está ahí, ¿eh? El si yo te explicara. No empezamos diciendo, mira, tengo una depresión de caballo desde hace 5 años. Nadie me la ha sacado. Está ahí. Y vengo aquí a la iglesia arrastrando los pies. Nunca decimos eso, pero está ahí. Así es que, si no os importa, de nuevo vamos a cerrar los ojos, 30 segundos, y luego, sin mirar a nadie, oraremos por todas aquellas necesidades que tanto hacen falta. ¿Amén? 30 segundos, nos centramos en lo que podamos estar pasando. Senyor Déu nostre, sabem que ets el creador de l'univers, que tens poder infinit, que res no hi ha que tu no puguis fer, eh? I sabem que ets immens, però nosaltres som petits. Mira el nostre cor, mira la nostra vida. I, Senyor, ens posem davant teu. Perquè necessitem sentir la teva presència, com a mínim, Senyor, omple'ns de la teva presència. Mira la teva església, mira com, Senyor, moltes vegades, tot i per allò que estem passant, ens mantenim fidels, perquè sabem qui ets i a tu t'honrem. I sabem que tenim aquell premi, Senyor. I amb aquesta confiança estem amb tu. Però avui et volem demanar consol. Ja sigui per un germà, ja sigui per un verset, per una oració, per la teva presència. En aquesta setmana, Senyor, manifesta't a nosaltres. Perquè teu és el regne, el poder i la glòria, pels segles dels segles. Amén. Amén. I acabamos con una alabanza, com no puede ser de otra manera, no? Gloria a Dios.
te damos las gracias porque sabemos que tú eres un Dios bueno, Señor, que tu misericordia nunca acaba, Señor. Nueva es cada mañana, Padre, y queremos pedirte que en esta semana tú nos sigas acompañando, Señor, que sigas tú ayudándonos, Señor, a poder acercarnos aún más a ti, Señor, a poder seguir confiando en ti, en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Que Dios os bendiga. Damos por finalizado este culto. Y a los que nos estáis viendo también desde vuestras casas, Dios los bendiga y nos vemos en el próximo domingo.